Pues estamos ya en la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La primavera entra ya esta noche, a las 10 y 24 minutos de la noche, y lo primero que va a florecer, políticamente hablando, es una moción de censura. Será la sexta en la historia de nuestra democracia y la quinta que fracase, ya que sabes que Vox no cuenta con los apoyos suficientes. De la moción, pues también sabemos de sobra que la presenta este partido Vox y que su candidato es el economista de 89 años, Ramón Tamames, antiguo miembro destacado del Partido Comunista. Este es uno de los puntos que más ha, podemos decir, que más ha chirriado desde que se anunció esta moción de censura. Las evidentes diferencias ideológicas entre Vox y el candidato que han elegido. Precisamente sobre esto le preguntaba esta mañana Carlos Herrera a Santiago Abascal.
O sea, a nosotros no nos quita la razón, sino que nos la da. Nosotros hemos presentado a una persona independiente y la coincidencia en lo esencial es que este es un mal gobierno que no está respetando la separación de poderes, que ha pisoteado la Constitución y España necesita un cambio de rumbo y unas elecciones generales. Esa coincidencia con el profesor Tamames es más que suficiente.
Pues precisamente el líder de Vox, Santiago Abascal, que estaba esta mañana en Herrera, en COPE, será el encargado de abrir el debate a las 9 de la mañana. Lo hará sin límite de tiempo para argumentar por qué presentan esta nueva moción de censura. Una vez que termine, ya no intervendrá más. A partir de ahí, el gobierno puede hacer uso de la palabra cuando quiera a lo largo de todo el debate. Haya o no haya réplica, el siguiente en hablar será el candidato Ramón Tamames y tampoco tendrá límite de tiempo. No va a intervenir desde la tribuna para que, con su edad, pues no tenga que estar subiendo y bajando las escaleras, lo hará todo el tiempo desde el escaño de Santiago Abascal. Se prevé que a Ramón Tamames le responda el propio presidente del gobierno. Después, seguramente ya será por la tarde, vendrá la intervención del resto de los 9 grupos que están en el Congreso de menor a mayor. Tocan a media hora cada uno, con la réplica correspondiente que puede dar Tamames y la contrarréplica de cada portavoz. Y a esto se podría sumar la intervención que pueden hacer también los miembros del gobierno, si así lo desean. Para hacernos una idea, el debate de la moción a Mariano Rajoy duró más de 10 horas y este no será mucho más corto. Incluso puede ocurrir que el debate se alargue tanto que se tenga que terminar el miércoles por la mañana antes de la votación. El que seguro no va a intervenir es Alberto Núñez Feijóo, a pesar de que será un protagonista involuntario de toda la moción. El líder del PP no tiene escaño en el Congreso y no acudirá ni siquiera como espectador. El resumen es que Vox quiere un protagonismo que el PSOE intentará poner en el Partido Popular, que a su vez pretende pasar desapercibido. Y en medio de todo esto, pues ahí está él, el candidato Ramón Tamames. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Está pasando, Pilar, que el presidente chino Xi Jinping ya se encuentra en Moscú, en el que es su primer viaje al exterior desde su reelección. Importante viaje de 3 días a Rusia, en el que hoy va a mantener un almuerzo de trabajo informal con Putin y en el que veremos si insiste de nuevo con su propuesta de paz para Ucrania. En cualquier caso, la visita llega apenas 3 días después de que la Corte Penal Internacional haya decretado una orden de captura contra Vladimir Putin por crímenes de guerra. Y siguen los altibajos en las bolsas que prolongan la incertidumbre financiera. La compra que ha hecho el UBS Bank por 3.000 millones de euros del Credit Suisse no acaba de calmar a los inversores. El Financial Times asegura que la fusión de estos dos bancos suizos traerá recortes de puestos de trabajo. Y la bombona de butano, por cierto, baja mañana martes casi un 5% hasta situarse en los 16,79 euros la unidad, casi un euro menos del valor que tiene hoy. En España, unos 8 millones de hogares siguen utilizando. Y el cardenal Carlos Osor ha asegurado que la audiencia de los políticos madrileños con el Papa ha sido muy entrañable. En Ecclesia, al día de 13, el arzobispo de Madrid ha explicado que ha sido un encuentro de confianza en el que Francisco les ha pedido que siempre trabajen por los demás y creen unidad y no división. Y el sacerdote Antonio Rodríguez Lucena, herido de gravedad en el atentado terrorista de Algeciras, ha sido llamado a declarar en la Audiencia Nacional este viernes. Rodríguez, de 74 años, fue atacado con un machete el pasado 25 de enero por el presunto yihadista Yasin Kanja, quien además asesinó al sacristán Diego Valencia.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Empieza la era Luis de la Fuente en la selección.
La selección española se concentra a esta hora para los partidos contra Noruega y Escocia. Son los primeros partidos para el nuevo seleccionador, concentración de España, Javi Gómez.
Primera concentración de Luis de la Fuente. Ya están los jugadores en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Recuerdo que Pedri y Gerard Moreno se cayeron de la lista y entraron Borja Iglesias y Jeremy Pino. Partidos ante Noruega y Escocia el sábado y el martes, clasificatorios para la Euro. Esta tarde, primer entrenamiento del nuevo seleccionador, será abierto para la afición a las 7 de la tarde. Desde las 6 y cuarto hasta completar aforo estarán abiertas las puertas.
Y en tenis, Carlitos Alcaraz vuelve a ser el número uno del mundo, sorprendido de la facilidad con la que le ganó Indian Wells a Daniel Medvedev.
Sí, bueno, me ha sorprendido bastante. Daniel no ha jugado a su mejor versión, eso es obvio, y bueno, yo he aprovechado esos momentos donde él ha tenido más fallos de la cuenta, y hoy a nivel táctico lo he abordado y por eso, bueno, ha sido más cómodo de lo esperado, que digamos.
Y en la Liga es noticia de esta mañana que el Elche ha destituido a Pablo Machín, y en el Sevilla se estudia la destitución de Sampaoli después de la derrota en Getafe.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
En un auténtico infierno, dicen que se han convertido esta madrugada, eso más o menos de las 4 de la madrugada, las calles de Tui en Pontevedra. En total, 21 coches han ardido en el casco histórico de este municipio gallego de algo más de 15.000 habitantes. Fue de manera simultánea. El fuego se fue extendiendo de unos coches a otros. De hecho, los bomberos no podían atender todas las llamadas que recibieron, que fueron muchísimas. El fuego despertó a muchos vecinos que inmediatamente, pues eso, fueron llamando a los equipos de emergencia, a los bomberos, que, como te digo, pues no paraban de recibir todas esas llamadas. Las llamas, las explosiones también y el olor a quemado despertaron a muchísimos vecinos, como Loli, que tiene un hotel en pleno centro de Tui.
Y el miedo mío era eso, de que como es de madera, teníamos el portalón abierto, al lado ya estaban los coches a dos pasos, echando así como bombas, así todo explotando.
Pues todos los coches que estaban aparcados en cinco calles diferentes de la localidad han amanecido esta mañana completamente calcinados. Se cree que es un acto provocado, porque el fuego comenzó en varios focos diferentes de manera simultánea. El inspector jefe de la policía local, de Tui, Manuel Arca, nos dice que nunca habían visto nada igual.
Cuando nos personamos aquí a las 4 de la mañana y ves fuego en todas las calles a la vez, es decir, es algo que no parecía una zona de guerra, es algo inusual. Yo nunca había visto esto en 36 años de servicio.
El ayuntamiento ha pedido colaboración ciudadana para encontrar al autor o a los autores de esta quema de coches, que hoy sin duda pues está siendo el tema más comentado en toda la localidad. Los vecinos afectados ya se están movilizando, han ido a la Guardia Civil a presentar una denuncia y han empezado también a contactar con sus seguros para ver qué pasa ahora. Porque esa es la duda también que tienen, ¿no? ¿Qué pasa ahora con sus vehículos calcinados? Miguel Fon, precisamente, es uno de los vecinos de Tui que ha perdido su coche. Miguel, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Miguel, lo primero, ¿cómo te enteraste tú que tu coche ha sido uno de los afectados, que ha resultado calcinado?
Bueno, pues viendo por la ventana de mi casa. Tenía el coche debajo, justo en la plaza de la Armada Española, y una llamada que nos hicieron diciendo, oye, no sé, ¿os habéis enterado? ¿Ha pasado algo en Tui? No sé cuántos y tal. Y dije, hombre, voy a ver por la ventana, a ver, no voy a hacer que tal. Y veo por la ventana y veo los 7 coches que estaban delante de la plaza aparcados calcinados totalmente. Y entre ellos el mío, claro.
Menudo shock, ¿no? Me imagino, Miguel.
¿Perdón?
Qué menudo shock, digo, cuando compruebas, hombre, cuando miras por la ventana y dices, madre mía, si mi coche está entre los afectados.
Claro, y no estaba el otro coche que tengo de casualidad, porque ayer llegué por la noche y no había plaza en la plaza para aparcar y todo lo fui a llevar a otro sitio. Si no estaba, me había quedado sin los dos coches.
O sea, tú, el momento de cuando la quema de los vehículos, porque sí es verdad que muchísimos vecinos se despertaron por el olor a quemado, por las llamas, por el ruido, también
sí,
por las explosiones.
No, no.
¿Tú no te enteraste?
Yo no me enteré de nada. Yo en la casa un poco alargada, tiene unas ventanas a la plaza donde estaban los coches, y la habitación está en el otro lado. Entonces, la verdad, aquí además no nos enteramos de nada porque casi nunca hay ruidos ni nada de esto, ¿no? Pero fue al parecer fue un espectáculo absolutamente impresionante, y aún lo es, ¿no? Y las calles de Tui están chamuscadas. Tanto ardieron los coches, las piedras están todas negras, y lo que estuvo a punto de suceder fue muchísimo más grave porque los edificios están algunos chamuscados y el fuego no entró de casualidad, porque si no, esto quemamos el casco histórico, ¿eh?
Madre mía, lo que nos estás contando. Sí, es verdad que Teníamos constancia de que efectivamente algunos edificios también pues se han visto afectados ligeramente, afortunadamente, porque si no, como dices, podríamos haber estado hablando de otra situación mucho más grave.
Y lo grave además es que nosotros llevamos pidiendo al Ayuntamiento de Tudis hace un montón de tiempo seguridad. Aquí no hay absolutamente nadie que vigile el casco histórico. Es el casco histórico segundo de Galicia, después de Santiago. Es bastante grande, hay problemas porque hay alguna discoteca, porque hay pintadas, porque hay rayazos de coches y tal, y lo pedimos desde hace un montón de tiempo y no nos hacen ni el más mínimo caso. Y ahora el problema está en que, bueno, ¿qué va a pasar? Dentro de dos o tres días estos que han hecho esta salvajada igual nos remataron la faena y vuelven otra vez y seguimos en vigilancia. Las cámaras de vigilancia además parece ser que no funcionan, que es otra barbaridad que nos venimos a enterar ahora, ¿no? O sea, esto es un absoluto desamparo y es una desgracia.
Bueno, a ver qué dicen ahora, cómo responden, ¿no? Desde el ayuntamiento, efectivamente, porque si tienen unas cámaras de vigilancia que no funcionan, pues ¿para qué sirven? ¿Para qué ponemos esas cámaras, no? Lógicamente tienen que estar funcionando para que hagan su labor. Miguel,
bueno,
¿te enteras entonces?
Perdona, responderán diciendo lo de siempre, ¿no? Es que no tenemos personal, es que no podemos, es que no nos ayudan, es que no se tienen. Oiga, pues váyase usted, márchese. O consiga personal. ¿Cómo es que no tienen personal? No tienen personal para que una ciudad sea segura. Entonces váyase usted a su casa. O sea, pero saldrán con disculpas de todo tipo, seguro, como siempre.
Miguel, ¿te has puesto en contacto ya con tu seguro?
Sí. Me he puesto en contacto con mi seguro y de la Guardia Civil ya a denunciar el asunto. Y bueno, en principio esperemos todos que los seguros funcionen como tienen que funcionar. Es decir, yo tengo una póliza de seguros que me cubre el incendio. Bueno, aquí ha habido un problema, el coche se ha incendiado. Pues mire usted, el coche tenía tal de antigüedad, no sé cuántos, pues hagan la valoración, tendrán que pagarnos lo que corresponde y luego ya ellos verán si cómo actúan, cómo deben de actuar, ¿no? Pero esto no, supongo que no vendrán ahora los seguros también con haciéndose el loco.
O sea, a ti te han dicho que aunque el incendio haya sido provocado, es un acto vandálico, como parece que es, a ti
el seguro
te cubre.
No, perdón, vamos a ver. Precisamente esto lo he concertado con la Guardia Civil. La Guardia Civil no califica el hecho como un acto vandálico, de momento. La Guardia Civil nos dice que esto es un... que nos han quemado un coche a cada uno de nosotros. Pues yo voy a dar parte de lo mío. Después, si esto, sustanciarlo jurídicamente, se parece tal, se califica o no de acto vandálico o no, eso es una cosa que después las compañías de seguros tendrán que resarcirse con el consorcio como fuera. Uh-huh. Pero yo tengo un accidente en mi coche, tengo una póliza que lo cubre, voy al seguro y el seguro me lo paga. Eso es cómo hay que actuar. La cosa es que después aquí se rebota la gente, o se rebota unas compañías, o se rebota quien sea. Pero no está calificado de momento como acto vandálico.
Bueno, de momento sí es verdad que hay abierta una investigación policial, pero
claro,
no es casual que en 5 puntos diferentes del casco histórico de Tui comience a la misma hora de la madrugada 5 incendios diferentes. Es decir, esto responde a que haya habido una intencionalidad. ¿Por parte de quién? Pues no lo sabemos. Y de hecho, desde el ayuntamiento de la localidad pues están pidiendo colaboración ciudadana a ver si se puede dar con los presuntos autores, ¿no? A ver qué pasa.
Sí, y también le pediríamos colaboración a ellos que no han hecho absolutamente nada por evitar este tipo de cosas, ¿no? Que eso es lo gordo del asunto.
Pues Miguel Fon, vecino de Tui, uno de los afectados por esta quema de vehículos esta madrugada en esta localidad. Gracias por estar con nosotros, Miguel.
Perdona.
Dinos, rápidamente, por favor.
Sí, un dato más nada más. Esta noche, a la hora de los incendios, alguien vecino mío vio pasar un coche por las calles del casco histórico a toda velocidad y también lo vio un vigilante de la Comandancia de Marina. Un coche a toda velocidad y haciendo trompos en las historias y tal. Pero es que en el casco histórico solo se puede pasar los residentes con una tarjeta. Es decir, ¿y a ese coche quién le ha abierto las
sí, los volardos retráctiles estos que hay, ¿no?
Aquí hay muchísimas preguntas que hacerse, ¿no?
Bueno, pues preguntas que, imagino, se estará haciendo también en este momento la policía, que, como decíamos, tiene abierta una investigación. Miguel, que te cubran el coche, que puedas tener, bueno, tu coche ya está para el arrastre, directamente lógicamente ha quedado hecho polvo, para el desguace, pero bueno, que te den la indemnización correspondiente.
Muy bien.
Miguel, gracias, que vaya todo bien.
Gracias.
Pues después de 3 años, esta sin duda será la Semana Santa de la vuelta a la normalidad. Por primera vez en los últimos años, tras la pandemia, se va a poder disfrutar de las diferentes Semanas Santas de todo nuestro país, además en todo su esplendor, ya sin mascarillas, con todos los actos de nuevo en marcha y sobre todo sin temor a participar en ellos. Y hoy nos vamos a fijar en una que está declarada de interés turístico nacional, del 2 al 9 de abril. Los tambores, los bombos y las cornetas van a regresar a las calles de Teruel. Pues este sonido sin duda estremece el corazón de los turolenses y de los muchísimos turistas que pasan esos días por allí y que viven con gran fervor y pasión, como reza el lema de Teruel, el paso de sus procesiones. Enma Buj, alcaldesa de Teruel, muy buenas tardes, alcaldesa.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué va a encontrar el visitante estos días de Semana Santa allí en Teruel?
Bueno, pues el visitante en la Semana Santa turolense va a encontrar lo primero una ciudad patrimonio de la humanidad, con un Mudéjar espectacular en sus torres y también en nuestra catedral, además de esas fachadas modernistas que salpican todo el centro histórico. Pero se va a encontrar también fervor religioso, como corresponde a la Semana Santa, y una Semana Santa, como se ha dicho, declarada de interés turístico nacional gracias a su calidad. Son pasos muy cuidados. También nuestros cofrades pues miman su aspecto y nos vamos a encontrar con unos toques de tambor que son, bueno, pues una delicia, porque la Semana Santa en Teruel tiene ese componente también de tambor, donde, a diferencia de otros lugares donde se hace uno o dos toques de tambor, en Teruel es muy variado y muy rico. Por tanto, procesiones que están en nuestras calles, como digo, patrimonio de la humanidad, y también esas procesiones generales de Jueves Santo y Viernes Santo que permiten ver toda una procesión preciosa que dura aproximadamente algo más de 2 horas y que, por tanto, es muy cómoda de ver, pero a la vez tiene una gran calidad y un gran valor artístico.
Bueno, nos lo estaba contando ahora mismo. Claro, la Semana Santa en Teruel es visual, como ocurre en tantísimos puntos de nuestro país, pero también es sonora, como estamos escuchando, como manda la tradición en el Bajo Aragón. No se entiende una Semana Santa sin esos tambores y bombos y sin su rompida de la hora, ¿verdad, alcaldesa?
Bueno, hay que decir que la provincia de Teruel es muy extensa y en toda ella es importante nuestra Semana Santa, por supuesto, esa ruta del tambor y del bombo en el Bajo Aragón, que está a 1 hora y media de la ciudad de Teruel y que, por tanto, se pueden disfrutar ambas, tanto la ruta del Bajo Aragón como la de la capital. Pero en Teruel somos Semana Santa, somos también dinosaurios, que es nuestro parque temático Dinópolis, somos la ciudad del amor con los amantes de Teruel. Hay que aprovechar el rato libre que queda entre las procesiones para visitar también nuestro mausoleo de los amantes y, por supuesto, disfrutar de una rica gastronomía basada en el jamón, en la trufa negra, donde somos el mayor productor de Europa de trufa negra y, por tanto, también es fácil encontrarla en nuestras cartas. Y a lo largo de todos los días nos encontramos, desde esas procesiones generales que yo nombraba, a otras procesiones donde se hace el silencio, se baila la Virgen, se hace el encuentro entre la Virgen y el Nazareno en un restaurado arco que forma parte de la traída de aguas de la ciudad de Teruel, que se compone de varios elementos: el acueducto, el arco del carril, donde se produce ese encuentro en Semana Santa, y se tiran pétalos desde un recién restaurado arco del carril, y que también esa traída de aguas está presente a lo largo de nuestras calles en las distintas fuentes que se encuentran en la ciudad. Por tanto, tenemos un rico patrimonio arquitectónico que de alguna forma se entrelaza y se mezcla con esas procesiones.
Estamos escuchando, alcaldesa, un momento de las retretas o exaltación de los instrumentos de Semana Santa que llevan a cabo las distintas cofradías de Teruel. ¿Cuál es el momento que más le gusta o que nos recomendaría?
Bueno, la verdad es que a mí me gustan todos los momentos de la Semana Santa y, como muy bien decíamos, es también una Semana Santa visual y es sonora, porque tenemos esos toques de tambor, esa retreta que se hace el sábado 1 de abril y que forma parte un poco, no es un acto religioso, sino es un acto de exaltación de los instrumentos que participan todas las cofradías y que es precioso. A mí me gusta mucho ese encuentro que mencionaba anteriormente. entre el Nazareno y la Virgen de la Soledad en el Arquillo, pero también las procesiones generales, pues la verdad es que son una delicia contemplarlas. Y tenemos también, hay que recordar que somos una ciudad donde también existe una prisión y se hace una procesión muy especial a las 6 de la mañana, donde prácticamente todos los años se indulta a alguien que, bueno, pues que está cumpliendo condena. Y es también algo llamativo de ver. Por otra parte, como decía, tenemos también el baile de la Virgen en la Plaza del Torico. Son momentos muy especiales y cada turolense y cada persona que nos visita escoge el suyo propio, porque yo creo que eso es lo bonito, que cada uno de nosotros tenemos un momento muy especial de nuestra Semana Santa.
Bueno, una Semana Santa del 2 al 9 de abril en Teruel, ciudad fantástica que merece siempre la pena visitar, donde además vamos a poder disfrutar, como nos decía su alcaldesa, de una riquísima gastronomía, y en toda la provincia podemos hacer otras muchas actividades.